Sánchez Cordero hace otra declaración en donde el Heraldo y otros periódicos de nivel nacional sacan la nota en donde comentan: Sánchez Cordero quiere imponer en la educación su ideología de género. Es algo que en otros países, específicamente en España, también en Chile, se está viviendo muy fuerte esta situación de la ideología de género. Quiero enfatizar que Sánchez Cordero, en este caso, tiene mucha énfasis para los grupos estos de feministas radicales y esta ideología de género, pero que no, en todo caso, no es trabajar por el género, ¿no? Que bueno, yo me reservo el concepto de género porque considero que no está bien empleado. Y a través de la educación quieren imponer esa ideología, matizándola como lo hizo Barbosa, en este caso Cordero, matizándolo como educación sexual. Entonces, ¿qué pasa allá en Nuevo León, ¿no? En el Congreso de Nuevo León ponen y mandan una iniciativa que se llama PIN parental. El PIN parental no es un concepto nuevo, es un concepto que ya está dentro en el mundo, específicamente en los países que mencioné, España específicamente, y en Chile. Bien, ¿qué es el PIN parental? Nosotros ya conocemos ese concepto, ya lo conocemos, pero aquí le estamos dando otra connotación a eso. Es decir, PIN parental es los juegos de video de nuestros hijos tienen PIN parental, el Xbox de nuestros hijos tienen PIN parental. Ahora estos nuevos canales de televisión como Netflix, Prime Video, tienen PIN parental. ¿Qué es PIN parental? Es controlar lo que ven nuestros hijos y que nosotros no deseamos que vean, por decirlo de alguna manera, películas para adultos. Entonces el concepto PIN parental no es desconocible para nosotros, más sin embargo no se utiliza de manera popular, pero sabemos de su existencia. Bien, ahora, Nuevo León se lanza esta iniciativa para que el PIN parental se dé y que esta ideología de género no se dé a través de las escuelas tanto públicas como privadas, pero específicamente las públicas. Bien, ¿qué es lo que Sánchez Cordero indica? Que bueno, que tiene que el gobierno, el Estado, es el que tiene que educar a nuestros hijos, desde su punto de vista, la sexualidad. Cosa que no es así. Ajá. ¿Por qué? Que porque nosotros no, es el gobierno, el Estado. Entonces, esto que hizo Barbosa y ahora lo que comenta esta Sánchez Cordero con respecto al tema educativo en general, ¿no? Porque es el tema educativo en general, pues sí me llama mucho la atención y hay que estar muy, 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 muy atentos a esta situación porque van a empezar a alinear, van a empezar a adoctrinar a nuestros hijos en las escuelas. ¿Qué dice Sánchez Cordero? El gobierno debe educar a los niños sobre sexualidad, no los padres de familia, dice la Secretaría de Gobernación. Esta publicación fue hace 3 días, yo le di lectura. Pero bueno, ¿cuál es la sustancia por la cual voy a hacer el video y seré énfasis en ese aspecto? Bien, PIN parental. ¿Por qué el Estado no tiene que meterse en la educación? Se parte de la idea de que los niños no pertenecen a los padres, como lo acabo de referir, y ya lo refirió Sánchez Cordero, en donde los niños, no, los padres no deben quedar la educación sexual, sino el Estado. Partiendo de esta concepción, no son propiedad de nadie, ya que no son objetos, sino sujetos de derecho. Por lo tanto, el ser sujetos de derecho no significa que los padres no tengan ningún derecho frente a sus hijos. Los niños son personas jurídicas que, debido a su insuficiente madurez, no cuentan con capacidad para obrar en sociedad y no pueden responsabilizarse de sus decisiones ni tampoco evaluar completamente las consecuencias de estas mismas. Por eso, los niños, las niñas y adolescentes están bajo la tutela, y esta tutela tiene por objetivo proteger a la persona tutelada, es decir, a nuestros niños. Y no solo es este objetivo, sino es proporcionarle un desarrollo de la madurez y la personalidad para que en el futuro tengan la capacidad de obrar y tomar decisiones. Siendo así las cosas, el ejercicio de la tutela, por lo tanto, es saber que el tutor tiene la obligación o obligaciones hacia el tutelado. Y el tutelado tiene derechos frente a su tutor. ¿Y qué derechos son? Comida, vestido, salud y la obligación de proporcionarle educación. En el sentido más amplio del término, es decir, todo lo necesario para desarrollarse como persona adulta, capaces de insertarse en la sociedad, es obligación del tutor. Son obligaciones de medios, no de fines. Es decir, como ya se mencionó, proporcionarle los medios al tutelado para que esto garantice que menor alcance el fin. ¿Y qué es ese fin? Diríamos, tener una licenciatura, una maestría, un doctorado, hablando de educación, ser un emprendedor, ser un empresario, ser lo que él quiera hacer. Es decir, nosotros, al tener bajo nuestra tutela a nuestro tutelado, que es decir, a nuestros hijos, tenemos que proporcionarle los medios para que alcance su fin. ¿Qué fin? El fin que él quiere. Claro, siempre respetando a los otros. Ahora bien, existen un sinfín de ideologías y filosofías, filosofías más bien pedagógicas y curriculares distintas. Y por lo tanto, la cuestión de fondo es, ¿quién decide qué método pedagógico o qué contenido curricular en específico tiene que recibir el menor para formarse? Es decir, ¿qué tiene o no tiene que estudiar? ¿O qué él decide estudiar y cuáles son sus consecuencias? Para educarse y, como ya lo referí, insertarse en una sociedad. En este caso, pues creo que todos queremos una sociedad productiva, ¿no? Emprendedora. Evidentemente, quien tiene el derecho a escoger entre los múltiples medios disponibles para proporcionarle educación y para concluir con la obligación con el tutelado es el tutor legal. Pero dentro de esa obligación general de educar, es el tutor legal puede determinar la forma específica de cómo satisfacer esa obligación, siempre pensando en el interés superior del menor. Es decir, siempre pensando en las opciones pedagógicas que existen para seleccionar que yo considere es más conveniente para el tutelado. Por lo tanto, el tutor legal, el que modula ese derecho a la educación. Y bien, ¿quién es el tutor legal? Por el general, los padres del niño, la niña y los adolescentes. Y son los padres los que tienen una conexión directa e inmediata y los preocupados por promover su interés superior. Dicho lo anterior, es susceptible de ser cumplido. Unos padres podrían decidir no vestir, no alimentar o no dar educación a su tutelado y orillarlos al analfabetismo o adoctrinarlo, como lo quieren hacer hoy la cuarta T, y así anular su juicio crítico. Lo que no puede pasar es que esa tutela legal o patria potestad dentro de un estado de derecho pueda ser expropiada, nacionalizada o tomada por otras instancias que no ejercen su tutela legal. Por ejemplo, los políticos. Ellos no son los tutores legales de nuestros hijos y no tienen ningún título para ello. Y no lo tienen porque no hay un interés superior que es el mismo y no es el mismo, perdón, a la vez del de los menores. Aparte de ser una máquina que intenta generar dominación, es decir, el Estado subordina, es un ente, o como le quieran llamar, que subordina. Y esto es que la población, especialmente desde la cuna, se someta a su dictat, y nada mejor para conseguirlo que adoctrinar a nuestros menores. Por eso es peligroso que el Estado tenga un poder omnímodo en la educación, porque el Estado tendrá un incentivo muy directo al educando. La obligación del Estado no es suplantar a los padres, es vigilar a la patria potestad no sea abusada, o que nosotros, los padres, no abusemos de esa patria potestad con nuestros hijos. El menor o adolescente, respetando el ejercicio de la patria potestad, es decir, que nosotros somos los que tenemos la tutela con nuestros hijos. Por desgracia, el Estado lleva décadas ganándonos terreno a los padres y tutores legítimos a la hora de determinar el contenido de la educación que recibirán nuestros menores y nuestros adolescentes. Y lo ha ganado regulando los planes de estudio de los estudiantes que caen bajo su jurisdicción, ya que los padres, o sea nosotros, no escogen ni determinan qué materias y qué métodos quieren que ellos reciban. Ese contenido educativo que la patria potestad otorga a los padres para que satisfagan las obligaciones es un contenido que recae en el Estado a través del sistema educativo. No solo la educación pública, ya lo mencioné, sino también la educación privada, controlada y regulada por los planes de estudios estatales. Por eso, el sistema educativo busca conformarnos identidades. ¿A qué me refiero con eso? Una identidad nacionalista, una identidad indigenista, una identidad del Estado de México libre y soberano, que son representativas del tipo de ciudadanía, ¿no? Soy mexicano, soy francés, soy estadounidense, busca crearnos identidades. Y a su vez, al incluir o excluir una materia del contenido de estudios, la que sea, por el que tienen que pasar todos los alumnos de su jurisdicción, está tomando opciones ideológicas, que ese es el problema de Barbosa y de Sánchez Cordero que está sucediendo. Están tomando opciones ideológicas. Cuando incluye o excluye la educación o cualquier otro, pero en este ejemplo daré la educación financiera, está adoptando una opción ideológica, ya sea capitalista o anticapitalista. Si incluye o excluye la religión en el sistema educativo, también está optando opciones ideológicas, creando el pensamiento que la religión es el opio del pueblo, comunismo y marxismo puro y duro. Consideran que la religión debería ser excluida de la religión, por ejemplo. Dicho lo anterior, toda vez que el Estado decide incluir o excluir una materia para todos los alumnos, está optando por opciones ideológicas no neutrales. La cuestión es, entre las opciones válidas, ¿quién decide esta opción? Pues los padres, tutores legales de los educandos, que sean los que determinen el contenido educativo que recibirá el menor u adolescente, y que no sean los políticos quienes determinen la educación homogénea que han de recibir los educandos, evidentemente cargada con sus intereses superiores de la niñez. ¿Que cuál es su interés de ellos? Político. Es por ello que el PIN parental sea un paso adelante en el restablecimiento de la patria potestad, en el ejercicio del derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes. Frente y sobre el Estado, que ha sido expropiando esa patria potestad a los padres durante mucho tiempo, y el PIN parental es una forma de restablecerla. Los padres no deben tener un gran margen de decisión sobre el contenido curricular que hoy día está en manos de lo político. Ideología de género, feminismo, deconstrucción de género, violencia de género, etc. Y no estoy diciendo que esos contenidos no los pueda compartir, porque si no estaría cayendo en el lugar de ellos. Lo que sí estoy diciendo es que son ideas que yo debatiré a mis hijos para que ellos puedan insertarse en una sociedad abierta y tolerante. Ahora bien, que esas ideas les parezcan correctas a los políticos, que ideas, feminismo, ideología de género, deconstrucción del género, no significa que deban imponer automáticamente, sin ningún tipo de control y limitación o supervisión por parte de los tutores legales, de los educadores. Y el PIN parental es para eso. Que no sean los que controlan el aparato estatal, los que utilicen para manipular a los hijos de otros, para proteger a cada menor, para que sean los tutores legales los que orienten el contenido de su derecho a la educación. El derecho a la educación no es un derecho que tengan frente a los políticos. Los políticos no tienen obligaciones de proporcionarle educación al menor. El derecho de la educación del menor es un derecho que tienen frente a sus tutores legales, es decir, sus padres. En conclusión, para poder seleccionar nosotros los padres y no los políticos, qué materias dentro de los límites genéricos pueda tomar el educando y así continúe el desarrollo y la madurez del menor. No sé si recuerden ustedes cuando iban a la escuela, había un tronco común, ese le llamaban tronco común, en donde estaban las materias y la ciencia, la sociología y las matemáticas. Era el tronco común. A partir de ahí, en cierto punto de nuestra educación, uno podía optar, inclusive así se llamaban en algunos estados, a mí me tocó, materias optativas o talleres, en donde el educando, o sea, el tutelado, seleccionaba qué materia optativa quería o qué taller quería de acuerdo a su vocación o a su interés, de las que estaban dentro de la gama de estudios. Pero eso él ya lo decidía, mas sin embargo a todos pasaban el tronco común, que básicamente eran las matemáticas, la ciencia, las ciencias sociales, las ciencias naturales que viene siendo dentro de la biología, y a partir de ahí el educando seleccionaba posteriormente y a cierto nivel de estudios una materia opcional o un taller opcional dentro de la secundaria, inclusive la preparatoria. Quieren imponer ideologías, entre una de ellas, ideologías de género, que específicamente Cordero lo quiere hacer porque está muy pegada a las feministas radicales que solamente sirven para crear lobbies, en este caso, y vivir del erario, ¿no? Tener una aportación del Estado para poder estar viviendo y seguir viviendo y chupando sangre de los impuestos que todos pagan.